4. La defensa de la madre tierra entre la represión y la organización de los pueblos. En 2017, la defensa de la madre tierra estuvo protagonizada principalmente por los pueblos originarios y campesinos, aunque también jugaron un papel los habitantes de las ciudades. Podemos caracterizar el escenario en el que se dio esta lucha con dos rasgos generales: la represión y la organización de los pueblos. En el aspecto represivo resalta una constante a lo largo del país: el contubernio entre las fuerzas del Estado con grupos de choque y el crimen organizado. Quizá el ejemplo más claro de lo anterior se dio en Santa María Ostula, Michoacán, a principios de febrero. 5 integrantes de la policía comunitaria fueron secuestrados por miembros de la Marina y posteriormente fueron entregados al crimen organizado. A los pocos días fueron secuestrados 2 comunitarios más. Gracias a la movilización de la comunidad Ostula y a la difusión de la denuncia, se logró la liberación de los compañeros. En otras partes del país, el rostro represivo tomó su aspecto más crudo: el asesinato. En enero, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, fueron asesinados Isidoro Valdegrano López y Juan Ontivero Ramos por integrantes del crimen organizado. El primero de ellos fue un firme defensor de los bosques de la sierra. Además, a mediados de mayo fueron asesinados los compañeros Virraritari, Miguel y Agustín Vázquez Torres. El primero de ellos fue comisariado de bienes comunales de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Tuxpan de Bolaños, Jalisco. Durante su mandato se logró la recuperación de varias hectáreas que fueron invadidas por terratenientes y después por el crimen organizado. El centro del país no fue ajeno a las acciones represivas. Fue el caso de la lucha de los pueblos de Texcoco que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad monstruo. En enero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denunció la incursión de maquinaria en su territorio, custodiada por policías federales y el ejército. En marzo, en el poblado de Tocuila, un bloqueo de campesinos que exigían acceder a sus tierras de cultivo fue reprimido por un grupo de golpeadores pagados por la empresa encargada de construir el aeropuerto. Por su parte, en San Luis de Cuautitlán, la protesta de campesinos contra esta obra fue sometida por policías a la vez que se permitió el ingreso de maquinaria a tierras ejidales. En junio, las y los compañeros de Atenco volvieron a denunciar agresiones por parte de grupos de choque. Un escenario similar lo encontramos en Tepoztlán, Morelos. En febrero de 2017, las y los compas denunciaron el derribo de alrededor de 3.000 árboles para la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, a pesar de que la comunidad tiene un amparo que ordena detener la obra. Como protesta, habitantes de Tepoztlán instalaron un plantón en el acceso del pueblo en el mes de mayo. Sin embargo, fueron desalojados por un grupo de choque encabezado por el expresidente municipal. La resistencia siguió y el plantón se puso ahora a las afueras de la presidencia municipal. Pero a finales de año, en plenas mesas de diálogo con las autoridades, fueron nuevamente golpeados por un grupo de choque, integrado por los propios trabajadores del gobierno de Tepoztlán. Más acciones represivas continuaron a lo largo del país. En marzo y abril, en Xochicuautla, Estado de México, incursionó la policía, el ejército y la marina para impedir que opositores a la autopista Naucalpan-Toluca ingresaran a las asambleas donde se impuso un comisariado de bienes comunales afín a la obra carretera. En Ayotusco, por su parte, la comunidad logró un amparo para suspender la autopista Naucalpan-Toluca en su territorio. Sin embargo, en junio el gobierno federal detuvo al representante legal de la comunidad, acusándolo de pertenecer a un cártel del narcotráfico, tratando de este modo de revertir el amparo. Afortunadamente, esta acusación no se pudo sostener, por lo que el compañero fue liberado. Por su parte, en enero de 2017, en Cacahuantepec, Guerrero, Marco Antonio Suástegui denunció que hay más de 80 órdenes de aprehensión contra integrantes del Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota. Además, en septiembre, el pueblo mayo Lloreme de Sonora denunció la imposición de una laguna de oxidación de drenaje en su territorio, esta vez no mediante la fuerza directa del Estado, sino a través de las amenazas de una de sus instituciones, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero en 2017 no solo se vivió represión contra las y los defensores de la Madre Tierra, también se lograron articulaciones entre distintos pueblos, se consolidó la organización de varias comunidades y se avanzó en las luchas legales y de protesta contra la imposición de proyectos de despojo. Para muestra, unos ejemplos. En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ante el anuncio por parte de los empresarios de una zona económica especial, los pueblos ampliaron su organización. Indígenas Binisá, Icots, Mijes, Chontales y Zoques, representantes de pueblos y organizaciones de 10 municipios de Oaxaca, conformaron en marzo la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, cuyas siglas son APOYO. La finalidad es proteger sus derechos colectivos como pueblos ante los proyectos de infraestructura de empresas privadas y nuevos parques eólicos. A partir de esa fecha comenzaron a organizar encuentros y a realizar manifestaciones y acciones conjuntas. Entre ellas resalta la instalación de un plantón ante la represión ejercida contra habitantes de San Blas Atempa, que se oponen a un parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al igual que en Oaxaca, en la región norte y sur de Veracruz, se busca crear una zona económica especial que integra la producción de minerales, de petróleo, de zonas de fracking, monocultivos de alto uso de agroquímicos, uso de agua, desplazamiento de poblaciones y, por supuesto, la creación de un aparato militar de protección. Como respuesta a este megaproyecto, en el sur del estado de Veracruz, los pueblos popolucas y nahuas conformaron un autogobierno a través de usos y costumbres para oponer resistencia a la expropiación y venta de tierras a empresas transnacionales que pretenden establecerse en la región. En Yucatán, por su parte, el pueblo maya de Omún realizó una autoconsulta para decidir sobre un megaproyecto porcícola, el cual consta de una granja de alrededor de 45.000 cochinos. Dicha granja contaminaría el agua y los cenotes de la zona. Las batallas en defensa de la Madre Tierra no solo avanzaron en las zonas rurales, también en las ciudades se dieron algunos pasos. Quizá el mejor ejemplo de ello es la lucha de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, quienes protestan contra el derrame de un manantial al drenaje por parte de la empresa Quiero Casa en el sur de Ciudad Monstruo. En 2016, las y los compañeros de los Pedregales instalaron un plantón en protesta contra el ecocidio. Sin embargo, fueron desalojados violentamente en diciembre de ese año. A pesar de ese acto represivo, las y los compas reinstalaron el plantón en agosto de 2017. A lo largo de estos meses han mantenido firmes con talleres, encuentros, posadas, además de que han logrado articularse con otros habitantes de la ciudad en el frente de vecinos afectados por la inmobiliaria Quiero Casa. Como parte de las acciones contra la represión, destaca la propuesta alternativa al proyecto carretero Naucalpan-Toluca que presentaron compas de Xochicuautla en el mes de mayo. Es una propuesta carretera que permite salvaguardar la reproducción de la vida cultural de la comunidad y que posibilita además la libertad de tránsito entre los miembros del poblado y del bosque. En el terreno legal, además, se obtuvieron al menos dos importantes logros este año. El primero de ellos es el de la comunidad Mepa de San Miguel del Progreso, en Malinaltepec, Guerrero, que en junio logró un triunfo legal sobre un proyecto minero que pretendía extraer oro y plata de la región. Con este decreto se detuvo el proyecto y se declaró a 7 comunidades del municipio como libres de minería. El segundo logro se dio en mayo en Atlixco, Puebla, donde un juez ordenó suspender la obra de un gasoducto y ordenó a las autoridades realizar una consulta a las más de 60 comunidades que se encuentran en la traza del gasoducto, en las faldas del volcán Popocatépetl. Frente al horizonte represivo de 2018, las y los defensores de la Madre Tierra nos dan lecciones de consolidación de la autonomía, de articulación de luchas, así como de una férrea resistencia de las comunidades ante el avance del capital y sus mecanismos represores.